Un día te levantas y eres candidata a la presidencia.
Sí, si eres la vice y el candidato a la reelección se baja.
Bueno, detalles.
Sí, detalles.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Kamala Harris suma apoyos en su camino hacia la designación como candidata del Partido Demócrata. Nancy Pelosi
apoya.
Los Clinton
apoyan.
Biden
apoya.
George Clooney
apoya.
Robert De Niro
apoya.
Ariana Grande
apoya.
Todo Hollywood
apoya.
Barack Obama.
Bueno, hay que esperar.
Sí, mi esposa ya va a apoyar. Estaba porque sí, ahora viene y
claro,
yo le...
Claro, hay que bueno, ver a la esposa.
Kamala
Vayan a preguntarle
Harris.
A ella.
Sí,
no
ahora
me pregunten
igualmente
a mí.
Todo bien. Vamos, vamos, sí, vamos claro todos con Kamala. Kamala Harris habló por primera vez como nueva precandidata demócrata.
Ajá.
Dijo, el legado de Biden no tiene comparación. Porque si lo entramos a comparar claro, es un claro, desastre. Sí, claro, así que... No comparemos, no, son odiosas las comparaciones, no, sí, realmente. Sí. Por otra parte, habló en otro lugar, en otro sitio, en otras circunstancias, la jefa del servicio secreto de los Estados Unidos de Norteamérica, que admite que el atentado contra Trump fue el fracaso más significativo de la agencia en décadas.
A huevo.
Kimberly Chittle asumió todas las responsabilidades.
Ajá.
Por lo cuanto, imaginamos que debe estar con su caja de cartón,
claro.
Tomando el, no sé, todo
habló,
lo que tenga
¿no?
sobre
claro.
escritorio y así. Claro, porque están las investigaciones
obvio,
y
obvio.
Bueno,
ajá,
así la situación. Brad Pitt, por otra parte, no retirará su demanda contra Angelina Jolie en la batalla legal por el viñedo francés.
Oh,
sí,
no,
señores. Yo quiero batallas legales
sí,
de ese.
Así, a
¿Y
huevo.
¿Por qué no me pasan estas cosas en la vida?
Sí.
Primero que, muy bien Brad Pitt,
ajá,
porque digo, hay que resistirse a Angelina Jolie
claro,
haciéndote caritas y diciendo, por favor,
sí,
dejemos lo de la demanda del viñedo francés. Y sí, yo conozco esa carita, dijo. Por otra parte, Angelina Jolie, hay que enfrentarse a Brad Pitt
sí.
con toda esa carita y decirle,
ajá,
no, no, por favor, deja que el viñedo francés... Parece que hay un pedo con el viñedo francés.
Evidentemente.
Hubo reparto de bienes,
sí,
todo se repartió perfectamente, pero
el viñedo francés...
De hecho, Angelina Jolie dijo, dejemos de pelear, desiste lo del viñedo francés y quedamos en armonía.
Ajá.
Brad Pitt dijo, Nel, el viñedo francés...
Parece que a los dos les gusta el vino.
Parece que sí, que son de buen beber y esto es irreconciliable hasta
sí,
con un buen Cabernet Sauvignon
sí,
de por
ajá,
medio. Me mamó este titular y lo quiero compartir con toda la banda. Cristian Nodal explota contra fan que lo criticó por pasar más tiempo con su perro que con su hija Inti. A ver, ¿eres tú, Casu, con otro nombre? ¿Te pusiste otro nickname? No sabemos. No sé, pero
sí,
explotó. Me imagino
claro,
uno ser un fan.
Sí.
Y dice, güey, pasas más tiempo con tu perro que con tu hija.
Ajá.
Y se enchiló.
Y usted le responde,
sí,
claro,
obviamente.
Sí, sí, sí.
Hijo de tu pinche madre, ¿cómo que es? Mi hija es mi hija y mi perro es mi perro y quiero a mi perro.
Ajá.
Y dice, no, no, yo nomás digo, dijo el fan.
Claro.
Viendo las fotos que publicas, nomás diga, no, porque yo usted no entiende la situación. Un pedo, pero bueno, eso nos mantiene. Tienen en los
sí,
titulares
sí, claro,
y con
claro,
la fama
claro, totalmente,
al dente. Sí. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, octocentésima, trigésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. La inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 es inminente.
Sí, el viernes es la ceremonia inaugural.
No, 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 no. No diga sí, diga oui.
Sí, digo oui, inspector.
¿Qué tenemos aquí, Dudu?
Estamos revisando la solicitudes de acreditación.
¿Cuántas son?
1,000,000 de solicitudes.
Rechácelas a todas. No podemos correr riesgos.
No podemos hacer eso. Ya rechazamos 4,340. Algunas de ellas por tener conexiones islamitas radicales o sospechas de ser espías extranjeros.
Es que imagine esto, Dudu. Estamos en medio de todos los conflictos.
Ajá.
Colaboramos con Ucrania, somos parte de la OTAN, apoyamos a Israel, defendemos el Estado palestino, tenemos amenazas de al menos 50 organizaciones declaradas terroristas.
Súmele los lobos solitarios, los grupos de descolonización, los borrachos, los conspiracionistas, los viejos locos y los adolescentes aburridos que llaman con voz distorsionada para decirnos
el mal triunfará.
Tenemos un gran trabajo por delante, Dodo. París debe ser una ciudad blindada. Si por mí fuera, ni a los deportistas le permito el ingreso.
Inspector, cerca de un centenar de solicitudes fueron rechazadas por temor al espionaje o a que fueran agentes que intentaban obtener una acreditación usando una profesión diferente, mire.
A ver, Abu Magdas, entrenador de colibríes. Mohamed Faisán, estilista de Nutrias. Ali Ben Solaisi, coreógrafo de Lisiados. Sí, buen trabajo, Tuto.
Esta gente quizás no vaya a cometer atentados, pero inteligencia no solo está preocupada por eso, no quiere espionajes ni intentos de ciberataques.
Les dije que hicieran los juegos lejos, más allá de Montparnasse, pero no. Querían presumir el centro. Ahora tenemos que poner 45.000 policías cuando con dos tránsitos hubiera alcanzado.
Es que el mundo estará viendo a París. La ceremonia de apertura en el río Sena será soñada, inspector. Los atletas flotarán en barcazas ante cientos de miles de espectadores.
Uy, muy bonito. Pero ¿cómo haremos con tanta gente?
Bueno, eso se pensó. Los organizadores han reducido el número inicial de espectadores de 600.000 a unos 300.000.
Siguen siendo muchos. Hay que reducir eso a 30 o 35, un número que podamos manejar.
35.000.
No, 35 personas, contando a los atletas, desde luego.
Eso es imposible, inspector.
Del 26 de julio al 11 de agosto, París debe dar la idea de ser la ciudad más segura del universo, todo.
Sí, debemos garantizar la seguridad de 10.500 atletas de casi todos los países del mundo y de los millones de visitantes que llegarán para vivir esta fiesta deportiva.
Sí, como sea. ¿Ya sabes si aceptaron nuestra propuesta de 10 nuevos deportes olímpicos?
Aún no, pero repasemos la lista a ver si logramos que el Comité Olímpico Internacional nos escuche.
Salto en burro.
Canicas.
Street Fighter.
Street Poker.
Lanzamiento de tomates.
Escritura con miados.
Torneo de chupe. Slalom, fondo blanco y día pequeños zorritos.
Riña de gansos.
Carrera con bata de seda y en tacones.
Y sombras chinescas.
Oh, muy bien, Dodo. Te veo bien en esa disciplina.
Aquí, humildemente, tengo chances. Bronce, plata, quizás el oro si el chino no se presenta.
Muy bien, muy bien. Terminemos de revisar estas acreditaciones. El viernes comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos y solo faltan revisar 90.000 solicitudes.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a cumplir el espacio conmigo, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán, el portal de la cadena ESPN, cadena de deportes que todos conocen, ESPN, elaboró un ranking de los atletas más destacados del siglo XXI. Un ranking de los 100, o sea... Daremos los 10 primeros. Me pareció interesante. Remarco que es el siglo XXI porque no hay viejitas, celebridades como, no sé, ¿dónde está Michael Jordan?
Póngale.
¿Dónde está Nadia Comaneci? ¿Dónde está Mike Tyson? Bueno, todos esos no figuran.
Claro.
Pero los 100 mejores atletas del siglo XXI lo vamos a reducir a 10 nosotros, comenzando por el puesto número 10, Kobe Bryant. Básquet. Oro enorme en la NBA. En el puesto número 9, no sé quién está, pero en el puesto número 8 está Tiger Woods en golf.
Sí,
hubo pedidos, pero bueno, además de ser un astro en los campos de golf, era el deportista ejemplo por mucho tiempo.
Claro que sí.
Número 7, Simone Biles, que es la gimnasta, a ver, la mujer que realmente desafía las leyes de la física.
Sí, bueno.
Una genia, oro, medallas por todas partes. En el puesto número 6, Roger Federer. En el tenis, un imposible en todas las canchas. Polvo de ladrillo, arcilla, cemento, pasto, una genialidad. Número 5, y se pone bueno, Tom Brady, fútbol americano. Quarterback que todo el mundo quiere tener en su equipo, verdaderamente brillante en lo que va del siglo XXI. LeBron James en el puesto número 4, aparece la NBA nuevamente, el básquet, un monstruo total en toda la cancha, no solo debajo del aro. Número 3, Lionel Messi, de fútbol, quien debata su talento en el césped, es un ignorante del fútbol, o de mínima un envidioso.
Póngale también.
En el puesto número 2 aparece Serena Williams. Tenis, Grand Slam, una genia verdaderamente. Y en el puesto número 1, que será debatible o no, para mí no lo es, Michael Phelps, natación, 2 millones de medallas olímpicas.
Totalmente.
Se lanzaba al agua y salía dorado.
Buenísimo.
Y hasta su físico parecía interpretar las leyes de la aerodinámica.
Total.
Justamente ahí en el agua, de la hidrodinámica sería, o algo así.
Que
así que Michael Phelps es como, según esta cadena de deportes, deportes, claro. el deportista, no sé si esto fue por votaciones o los que mismo que trabajan ahí lo han designado, pero digo, para tener parámetros, medallas olímpicas no le faltaron nunca, y récords menos a Michael Phelps, ahí en natación estamos hablando, y entre el puesto número uno de los 100 atletas más importantes del siglo XXI. Damas y caballeros, vamos a presentar, no está de acuerdo con nada de lo que dije el capitán Minero.
Chale.
Bueno, el capitán, no sé qué quiere, si le ponemos todo el equipo del Real Madrid, no sé. Mire, Cristiano Ronaldo estaba en el puesto número 13, 14, o sea, por ahí anda, digo, si es así su queja. Y bueno, no sé, a ver, usted también se me enamoró de muchos de la década 90, no entran, ¿vio? No están. Sí. Damas y caballeros, Iker Casillas. Es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo
está? El señor Itacate.
Señor Itacate.
O la señorita Cate.
Qué bonita.
Dice...
Me la imagino muy bonita.
Sí, sí, la señorita Cate, porque es...
El señorita Cate...
Es bonito, pero no tiene ese toque oriental que tiene la señorita Cate. La señorita Cate tiene un toque oriental que el señorita Cate claramente no, totalmente. Es porque soy mexicano. No, carnal, es así. Bueno, dice... ¿Se acuerdan del mensaje del copy and paste de las tesis o trabajos de la universidad?
Sí, a huevo.
Bueno, ustedes comentaron de la intervención de las inteligencias artificiales en la redacción del texto. Efectivamente.
Sí.
Bueno, y él envía un software, inteligencia artificial, que te detecta las similitudes y te coloca bajo sospecha.
Exacto.
Ese es el que utilizaron ahí en la universidad para detectar esto. Se comprende, ¿no? El pedo.
Sí,
a ver,
sí,
es
a huevo,
como
a huevo.
Si colocas una alerta de Enrique Bunbury.
Ajá.
Y te dice 69% sospechosos de haberse fusilado todas las letras. Ah, entonces uno no puede decir sí, se la fusiló,
pero
entra como en litigio, ahí entra como se sospecha que esta tesis, o sea, la tesis de Enrique Bunbury, el método Enrique Bunbury para las tesis, y bueno, de aquí.
Cuando estábamos comentando que yo dije es una gran base de datos, yo pensaba en eso, del otro lado.
Sí, se aplica. Entonces es como inteligencia artificial, combatiendo inteligencia artificial y los humanos cruzaditos de brazos diciendo, dale en la madre, dale en su pinche madre.
¿Aprueba o no aprueba?
No, 69% fusilado esto, se lo robó de algún lado. Me sorprendió y me pareció magnífico, amigos. Bueno, una pregunta, Muda, como productor estrella de este programa, a ver si tiene la respuesta. ¿Qué onda con los comentarios de Spotify?
¿Qué pido, güey?
A ver, de pronto un día desapareció la opción de dejar comentarios en Spotify.
Ajá.
Exactamente desde que anunciaron que desde el lado del podcast íbamos a poder responderlos y
poner corazón,
y así,
está muy chida la idea, realmente.
Totalmente.
Está chingón.
Pero anunciaron eso y desapareció la opción. Entonces dijimos, ¿qué pedo?
Sí.
Con la vida.
Ajá.
La pregunta es hoy, al día de hoy, ¿solo Florecita Rockera de La Paz en Cochabamba tiene esa opción? Ella los puede ver. Hablamos de mensajes por episodio. A ver, algunos desintegrados nos preguntaron, dijeron, ay, qué lástima, ya no podemos dejar comentarios allí, si no, aquí estábamos, no. Hablamos con Spotify.
Sí que sí.
Y dije, sostén mi cartera. Dijimos, a ver, Spotify, ¿cómo es el pedo? Nos dijeron que están ajustando unos parámetros, que la chingada, y que aparecerán poco a poco.
Paulatinamente.
Lentamente. Usted los verá aparecer de a poquititos. So lovely. Y bueno, y nosotros los recibimos, los respondemos, los encorazonamos, los publicamos, pero no aparecen.
Pero aparentemente, o sea, nosotros del lado nuestro de Spotify, como podcast, sí los vemos y los podemos publicar y contestar.
Sí.
Pero desde el lado de la aplicación, para entrar a escuchar y querer enviar mensajes, tampoco aparece.
Hoy sabemos que evidentemente a Florecita Roca le aparece la opción de dejar mensaje porque los está dejando en el episodio del podcast en Spotify.
Exacto.
Pero no sabemos si ella misma los ve o los envía tristemente, así como diciendo esto va a algún lado que no sé dónde es.
Claro.
Y si se los muestra, si le muestra la respuesta, nosotros desde el lado del podcast la vemos, pero no sabemos si ella misma los ve.
No.
¿Se entiende, banda? Esta es la comunicación del siglo XXI.
Sí que sí.
La comunicación del siglo XXI es así. Muy pronto serán inteligencias artificiales las que se respondan entre sí nosotros.
Apple no innovó nada, pero sigue funcionando, pero no es por episodio. Puedes dejar mensajes. mensajes al podcast completo.
Porque Apple tuvo reunión de directorio y dijo: nuestra política es no innovar. Sí. Bueno, señores, ¿para qué va? Si va a innovar y la va a cagar, no innoven. No, o sea, señores, sí. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico. Acá se vea con ustedes al Mico.
Mico, usted tiene una respuesta.
No, no tengo respuesta, pero innovamos.
Sí.
El precio de las playeras, las polos, las remeras, las camisetas de aterrizaje. Cara, cara. Obviamente, porque se acerca la fecha y todo tiende a encarecer. Sí, sí, es la inflación.
Sí.
Señoras y señores, faltan menos de 60 días y comienza el aterrizaje Colombia. Todo lo que quieran saber, aterrizaje2024.com. Sí. Aterrizaje2024.com.
Perfecto.
Aterrizaje2024.com. Todas esas webs van al mismo lugar.
Sí.
Aterrizaje2024.com y usted se entera de todo.
Sí,
y si no, pregunta sdqmsd.col@gmail.com. En el programa de hoy te invitamos a mi primer asalto. Andamos por la Tecomán Colima. Recordamos una troca histórica y nos metemos a estudiar psicología porque, ya sabes, martes de incorporar conocimiento que será útil el día que menos lo imaginemos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bienvenidos, amigos y amigas, a la historia del buen ladrón. Llega el piromaníaco de San Diego, California.
¿Cómo está, piromaníaco?
Bien, muy bien. ¿Qué rollo, carnales?
¿Qué rollo, güey?
Y parece una parte de la Biblia,
sí,
¿no? Una sección del
buen ladrón,
¿no? Y estaba Isaías en el monte cuando de pronto apareció un caco.
Sí.
Bueno, igualmente yo no tengo mucho conocimiento de la hermenéutica bíblica y las cosas, pero creo que hay algo, el apartado que es el buen ladrón, que tiene que ver con la crucifixión y el ladrón que se arrepiente a último momento y Barrabás y la chingada. Pero en este caso, digamos, con la Biblia a la mano.
¿Con la Biblia?
No, y la dejamos en esta cajonera y les voy a contar la historia del buen ladrón.
Ajá.
Sí, el otro día recordaba...
¿Qué?
No, yo fui la víctima.
Ajá.
Yo acá vengo a hacerme la víctima del buen ladrón. Pero recordaba la primera vez que me asaltaron. Porque esto es Latinoamérica y no es que no asalten en otras partes del mundo, pero es lo que sabemos nosotros, ¿no? Es lo que le conocemos. Y hay un... Te invito a mi primer asalto. Yo me acuerdo la primera vez que me robaron. Uno cuando está muy morrito...
Sí.
Está, bueno, muy morrito. A ver, cuando anda en transportación pública, cuando está mucho más vulnerable,
vos.
¿No? Entonces, en las épocas escolares y demás, está el gandaya de la escuela que te roba, pero ese no lo tenemos en cuenta. Está el bully que a lo mejor hace alguna actividad y a lo mejor, en el mejor de los casos, antes de terminar de egresar de la escuela, encontramos venganza. Pero en realidad, estamos hablando de un robo, así. Cáiganle con todo lo que traen, esas cosas.
Chale.
Bueno, el que más y el que menos ha pasado por esa situación horrible,
espantosa,
que te deja totalmente afectado.
Depende cómo sea la situación. Hay veces que uno no puede dormir.
Reacciona de manera diferente.
No, y queda mal por mucho tiempo.
No, estoy recordando una vez que le quisieron robar una chamarra a usted y yo estaba con usted.
Esa salió bien.
Bueno, esa salió bien
muy
de casualidad.
Muy
todo violento en 15 segundos.
Pero
usted
no me
repartió un par de putazos, salimos corriendo, pero
no
bueno.
No quise pegarle a nadie, lo único que hice fue hacer como
la defensa.
Como un molinillo, así como un paso de lanza.
El molinete para, anticacos.
Claro, sí.
Bueno, y nada, esas son historias así que uno.
Yo recuerdo una.
Sin ser tan traumáticas.
De muy, muy, muy chamaco.
Sí.
Muy.
Muy.
Con mi abuelo.
Ah, la madre.
Caminando. Y que de repente le digo a mi abuelo: ¿por qué le estás dando el reloj al señor? No le des el reloj al señor.
Claro, claro.
Y mi abuelo que me presionaba la mano como diciendo: cállate,
me están robando, morro. Claro, con que salgamos así con el reloj.
¿Qué onda? ¿Por qué estás regalando cosas?
Claro, claro. ¿Qué se cree Santo Claus? ¿Qué onda? Sí, bueno, la inocencia, ¿no? Bueno,
claro, claro.
En este caso ya éramos más grandes, dice el piromaníaco de San Diego. Y nada, recordé la primera vez que me asaltaron porque fue muy, a ver, el buen ladrón.
Sí.
Así que... Tal vez recuerden que yo soy originario de Durango.
Sí.
Y ahí fui a que me asaltaran.
Ah, mire.
Sí, Durango, una ciudad no muy grande, no muy pequeña. Bueno, pero todos los que somos de ahí sentimos que vivimos en un pueblito.
Ajá.
Y que nos conocemos todos. Así que inclusive tenemos identificados, no, ese roba, ese droga, ese esto, este es policía.
Ese es nuevo.
Y también roba. Claro, ese es nuevo y entonces alerta. Sí, bueno, estaba en la prepa en ese tiempo y un par de cuates y su servidor estábamos en la parada del camión, lugar vulnerable también para asaltos. Bueno, y esperábamos el transporte público.
Ajá.
Bueno, en eso se acerca un chavo que no se veía tan malandro. Hoy vio que se ven malandros hasta los que no son malandros.
Sí,
o sea,
está de moda,
es todo malandro.
Sí,
es la moda malandro.
Sí, claro,
y entonces
claro.
Así, malandro.
Sí.
Y bueno, un saludo para Landro, que también se ve malandro.
Se ve malandro.
Y mire usted, bueno, y entonces estábamos ahí esperando el camión y aparece un chavo que no se veía tan malandro, pero se veía que algo quería. Estaba como ansioso, estaba como con mirada media entre extraviada y mirando para los alrededores, así como sospechoso. ¿No? Como cuando uno dice, en algo anda. Como unos 4 o 5 años más grandes que nosotros.
Sí.
Bueno, se nos acercó y nos preguntó que si traíamos un cigarro.
Ajá.
Y a la pregunta es, ¿traes, qué hora es?
Sí.
¿Qué horas tienes?
Ajá.
¿Tienes un cigarro? Ya está, ¿no? Ya sabes que, bueno, va a entrar una interacción que es como para ganar tiempo, para ver la reacción, ¿no? Y bueno, y le dijimos, sí, y le dimos, porque uno cree que a lo mejor siendo solidario, dando esa entrega, entregando, uno
está,
va,
¿no?
va a hacer que el otro que tiene la disposición ya de robar le diga, no, ¿cómo le voy a robar? Buen chavo, me dio un cigarro, ¿no? Bueno, la cuestión es que sí, se lo dimos y le prestamos un encendedor, incluso. Excelente servicio, 5 estrellas. Dijo el protocaco que todavía no había hecho ningún acto delincuencial. Bueno, el vato prende el cigarrillo, así como en las películas, y nos dice, ahora sí, carnales, cáiganse con todo el varo. Y bueno, sí, era como la que necesitaba un cigarro para darle más tensión a la escena, para hacerlo todo. Nada, y sí, ahora cáiganle con. Y ya tenemos el cigarro, el encendedor, y no, ahora cáiganle con todo el varo. Bueno, nosotros nos sentimos medios traicionados.
Que sí,
el sentimiento como diciendo, pero carnal, te acabamos de dar un cigarro y te lo dimos para que enciendas y te hicimos la vida más fácil. ¿Quién de toda esta gente que está aquí en todo, en todo Durango se ha preocupado tanto por ti como nosotros? Y nada, así, no, innegociable. Después del gesto universal de solidaridad, que es regalar un cigarro, este bueno se estaba tomando la feria. O sea, ya no hay moral en este mundo, decíamos al caco. Bueno, medio sacados de onda, porque era nuestra primera vez en estas huestes de ser asaltado, sacamos todas las monedas que traíamos, pero todas. Le entregamos todo.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que el güey ni cuchillo traía ni nada, pero bueno, estábamos morrillos, así que ni se nos ocurrió correr o rehusarnos o decir, no, a la verga, o decir, somos dos contra uno, no, estaba más grande, era nuestra primera vez, y tampoco pensamos en no darle todo el varo. Dijo, cáigale con el varo, nosotros dijimos, todo el varo.
Todo.
Bueno, le dimos todo lo que teníamos. Sí, y el güey hasta eso nos dijo gracias, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, hay una luz al final del camino donde la gente todavía está mínimamente educada. Eran otros tiempos en Durango.
Claro.
Bueno, el güey se dio media vuelta y empezó a caminar. Nosotros nos quedamos así como de puta madre, ahora pues a caminarle y que la chingada, porque, bueno, no traíamos nada, ni nada de dinero, y eran como 40 minutos hasta la casa si nos íbamos a pie.
¿Pensaron hacer lo mismo que hizo el güey?
¿Qué hizo el
güey?
Ir
y pedir un cigarro.
Ahora te toca a ti, carnal. Antes que te vayas, ¿tienes un cigarro, carnal? Sí, casualmente que ustedes me dieron, pendejos. Bueno, dame, ahora cáile con todo el bar. Y así quedaba en una especie de cinta de Moebius permanente de asalto. El famoso asalto constante. Iban los turistas a ver el asalto constante en Durango.
Infinito.
Pero no, la cuestión es que no. Y este güey en ese momento se aleja. Y nosotros haciendo cálculos de 40 minutos mínimo tenemos que caminar, como si fuera una especie de peregrinación. Y que la chingada, el güey se voltea, todavía chingándose el cigarro, y nos mira y nos dice, ¿les quedó para el camión? Nosotros nos quedamos en silencio, sorprendidos, nos miramos mutuamente y dijimos, vaya la pregunta. Y le dijimos, pues no. Y el güey nos dice, tengan, para que vean que no soy bañado. ¡Hola, madre! Y saca una moneda de 10 pesos, ajá, de esas que nos había tumbado, claro, nosotros. Claro. Sí, y dice, sí, el camión cobraba como 2 pesos en aquel tiempo, ajá, así que necesitamos 6 para los 3 que éramos.
Claro.
Entonces el güey nos da la moneda y nos dice, traen feria. Y nosotros así de, no mames, güey, nos acabas de quitar absolutamente todo. Y el güey se rió y dijo, ah, sí, sí, es cierto. Bueno, ya me dieron todo, ¿verdad? Bueno, quédense con el cambio. Porque pretendía darnos 10 pesos y que nosotros le regresáramos, claro, porque nada, claro, más necesitamos
6.
Ajá. Chale, le dijimos. Sí. No, nosotros todavía de pendejos le dijimos, gracias, carnal, está rifadísimo.
Está bien.
Y él dice, no, no se preocupen, chavos, hoy estamos aquí, mañana sé para dónde, en el camino andamos. Sí. Y sí, y nos sentimos afortunados de que nos tocara un asaltante buena onda, buen
la
pedo.
Que sí, la, verdad que sí.
La verdad que fue una fortuna. Sí. No tardó en pasar el camión y ya cuando nos subimos empezamos a pensar, ahora sí, ya muy valientes, que le hubiéramos puesto unos buenos putazos, no, que lo hubiésemos mandado a la verga, no, que cómo se nos ocurre darle un cigarro, ya, que la chingada, o que hubiéramos corrido en todas, ajá, las direcciones para, sí, que él, claro, no nos pueda, claro, cachar, claro, alguno hubiera salido ileso,
sí, claro,
y tendría todo el varo, ajá, bueno, todas las cosas que hubiéramos hecho, bueno, pero en tono de pasado, ¿no? Porque
claro, sí,
bueno,
sí, sí,
y dijimos, la próxima que nos vuelva a pasar, ya tenemos una,
sí,
una, primero no cruzarnos con ese güey, ni bien apareciera y dice, ¿qué? ¿Otro cigarro? ¿Qué pendejo? No mames, no tengo nada. O salir corriendo en diferentes,
claro,
direcciones.
Claro, claro, claro.
No sé, no, sí, pasó ni un mes para que nos volvieran a asaltar.
Ah, chale.
Otro güey.
Sí.
Sí, no tan chido este. Nos dijo, cáiganle con todo el varo. No le dimos todo el varo, le dimos algo.
Bien.
Y se fue, pero,
ajá,
no hubo esa relación,
no,
con este, el buen ladrón,
sí,
que recordaremos por siempre. Un abrazo, dice su compa, el piromaníaco desde San Diego, Califa.
Un abrazo, güey.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, ya, Juanás, ni de aquí, ni de allá.
¿Cómo estás, Juanás?
¡Qué hubo la nave! Bueno, hace tiempo no lo teníamos a Juanás,
sí,
por aquí, pero es que ni Juanás sabe dónde está, realmente, ni de aquí, ni de allá.
Mire.
Está por aquí, está por allá. Económico Audaz, vengo a contarles que el otro día iba con Fremiot, a Fremiot la tuvimos,
sí,
en,
sí,
el vivo, saludando, festejando, y a toda madre. Bueno, en la carretera Tecomán-Colima,
sí,
carretera que conocemos por,
totalmente,
otra parte. Bueno, la Tecomán-Colima, ahí está trabajando, ahí Fremiot, ahí está el Juanás, y venían en carretera,
sí,
muy orondos ahí, pipipipi, Tecomán Colima, y nos pasa una camioneta,
sí,
creo que era azul metálico,
ajá,
sí, y que traía la calca de SDQMSD, la calca de Encaso indefectible. A mí me lleva a un recuerdo remoto,
sí,
una camioneta azul metálica,
ajá,
de J. Paulus.
¿Sabe que sí?
Que fue robada.
Totalmente.
Fue hurtada en el segundo aterrizaje.
Es verdad, güey.
Creo. Y bueno, andará por la zona.
Chale.
No lo sabemos. Igual no es como para andar preguntando.
No.
Pero si J. Paulus está escuchando,
póngale,
esto,
sí,
se estará, ajá, acordando y dirá, ah, ¿se acuerdan,
sí,
de esa troca?
Wey.
Con esa troca fuimos a Piedras Bola,
claro,
anduvimos,
claro,
por todas partes,
ajá,
ahí por el Ejido y por todo el rancho. Pero bueno, luego nos informó que,
sí, que, sí,
que el caco, el ladrón buena onda, se la llevó.
Ajá.
Y a lo mejor la hacíamos por Durango, la hacíamos por Sepa la Madre. No, en este caso pasa.
Quizás no es la misma.
Obviamente,
sí,
seguramente,
sí,
no es la misma.
Seguramente, sí.
Pero recordé zona.
Aparte, lo que ahí, primero que le puede hacer es quitarle...
Sí, la calca.
Sí.
Bueno, pero vio cómo son, ¿no?
Claro, sí,
entonces, bueno, pasó... A veces va de mano en mano.
Claro.
Y el último, el que la tiene,
sí, sí,
no es, alguien mañoso,
pero
sino
igual se
que...
tiene que haber fijado qué chingados es.
No, obviamente, sí, seguramente. Si está el de la camioneta
no
metal, azul metálico.
O sea,
a huevo. Compro una camioneta. Me venden una camioneta.
Sí.
Me robo una camioneta.
Póngale lo que quiera.
Y la calca de SDQMCD, yo sí entro, digo, a ver si es un cártel,
obvio,
esto, viene, me vuelan todos a la verga, qué onda, con
sí
quién me metí, no tengo idea.
Ajá.
Así que imaginemos que el dueño o el que venía manejando la camioneta azul metálico
sí
por la Tecomán Colima,
ajá,
sabe lo que es en caso de que
sí
el mundo
que sí
se desintegre, está al día con los programas y los
póngale,
está escuchando.
Póngale.
Por lo tanto, a usted le digo, señor,
sí,
debió frenar cuando lo empezaron a perseguir dos individuos con música de persecución, que era el Fremiot, era la Fremiot y,
sí,
y su hijo Juamas,
ajá,
que le dijo, madre, pon música de persecución y síguelo.
Claro.
Y
claro,
bueno, lo seguimos.
Ajá.
En cuanto lo vimos, quisimos saludar al conductor.
Póngale,
decirle, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¡Ey, en caso! ¿Acá? ¿Cómo? Soy el Juamás, soy el Fremio.
Sí.
Pero este aceleró.
No, chale.
Sí, güey. Yo veo que en la,
claro,
en la
claro
Tecomán Colima,
sí,
justamente,
sí,
me empiezan a perseguir.
No, no, claro.
Yo acelero todo lo
sí
que puedo.
Sí, sí.
Si los pierdo, los pierdo.
Bueno.
Y bueno, habrá sido una gran tarde,
sí,
¿no?
Sí.
La cuestión es que empezamos a acelerar.
Ajá.
Y el güey que empieza a acelerar. Y la calca en caso se nos hacía más pequeña casi. Fremio decía, nada más el carrito, nada más. Y yo decía, échale madre, échale, échale, que lo pasamos y lo saludo. Bueno, por este aceleró y se fue a la verga, se perdió.
Ajá,
se
sí
perdió, se perdió en Tecomán.
Sí.
Entró al pueblo, no sabemos, ajá, y bueno, y ya no lo alcanzamos.
Chale.
Así que capaz de pensar de que lo estábamos siguiendo y se espantó. Y bueno, si lo estábamos siguiendo, pero bueno, en buen plan, era en una persecución desintegrada,
sí,
podríamos
sí
decir. Ahora la pregunta es, ¿quién
sí
era?
¿Quién era?
Tal vez el cuarto mariachi
póngale
de Colima, tal vez, no sé, el chupón, tal
sí
vez, no sabemos. Bueno, Nave, saludos, estamos en contact, dice el Juamás, ni de aquí ni de allá, pero... que usted lo puede topar en la carretera
sí
Tecomán
sí
Colima. Un abrazo para el de la camioneta azul metálico.
Claro.
Totalmente. Damas y caballeros, llega Peter Pan en el diván desde Monterrey, Nuevo León, México.
Peter Pan.
Bueno, vamos a cumplir
sí
con el cierre de este mensaje que
ajá
comenzó el día de ayer. Tripulación, ¿cómo están? Les escribo, como les decía, por primera vez. Y sí que me da un chingo aquí. Voy a explicar el porqué de mi
ajá
nickname. Recordemos el chavo que, bueno, tuvo miles de millones de pedos,
sí,
estudia psicología, luego termina con no pudiendo conseguir chamba cuando estaba atoradísimo de chamba, pero bueno, así la situación, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora, bueno, estoy en la búsqueda. Y Peter Pan en el diván
sí
es porque sí, me da un chingo de miedo crecer, me da miedo no poder con las responsabilidades y exigencias del mundo laboral. Bueno, es un miedo que calculo
sí,
que
güey
cualquier persona con dos dedos de frente
ajá
debe tener.
Póngale.
Muchos lo confesarán,
sí,
otros
sí, sí,
no.
Sí.
Pero los miedos, digo,
ajá, algunos la vida no les dio tiempo para pensar.
No, 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 claro.
Si alguno tuvo tiempo, sí, claro, que es lógico.
El miedo,
que...
insistimos que el miedo es nunca es bueno cuando es paralizante.
No, no. Claro.
Pero siempre
pero sí
y con un tono mínimo de condimento
ajá
da la alarma como para que uno sea precavido con algunas situaciones
pues, claro
o circunstancias. O sea, sin el no miedo absolutamente a nada
ajá
se parece mucho a la inconsciencia, a la
claro,
estupidez
claro
y a la torpeza. Así que un condimento de miedo como para tener de temor, de precaución y demás, está chido. Ahora, cuando es paralizante y todo nos da terror y no queremos ni salir a la calle porque
no
decimos, no, no, todo me va a ir mal, yo no voy
eso,
a poder, no voy a poder con tanta responsabilidad.
No, eso es terrible.
Relájese
sí
un chingo,
sí, sí,
carnal.
Sí, sí,
usted
sí
tiene más herramientas que nosotros,
ajá,
inclusive para saber que eso
claro,
no es bueno
claro,
porque
claro
habiendo estudiado la carrera
sí
de psicología, digo, autoanalícese
sí
y
sí
recomiéndese, bueno, manejarlo
ajá
y lanzarse como si pues usted supiera nadar y esto fuera un río.
Claro.
O sea, la determinación de la corriente del río también va a ser en parte la que determine su existencia. Yo sé que no está bueno, que a uno le guste y le han vendido a lo largo de la historia que uno es dueño de su destino, que uno... Bueno, sí, en parte sí, pero también tiene que ver con la suerte que tiene, con la gente que se cruza en la vida
obvio
y con las cosas que uno hace
sí,
también.
Sí, 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 sí.
Ahí está...
Todo eso va influyendo un chingo.
Hay una lista de oportunidades oportunidades que le serán, que le aparecerán a lo largo de la vida, usted las tomará o no, pero para que esas oportunidades se den, uno tiene que estar preparado.
Sí.
Entonces, bueno, la cuestión es prepararse para eso. Yo me he preparado, pero me da miedo. Por eso lo de Peter Pan en el diván. Dice, me da miedo a quedarme estancado y nunca lograr que despegue mi trabajo como psicólogo, porque la verdad es un trabajo que me gusta mucho. Encima cumplo 30 años en estos días y siento como que ya se me fue el tren de la vida. ¡Oh, la verga! A ver... Tráigame la libreta donde anoto ansiedad. Ansiedad severa. Mire, tómese estas, dos de estas y una del conejito ansioso. Claro. Son psicotrópicos, les va a sentar bien. No, hombre, 30 años. Escúcheme.
Estamos bien, estamos bien.
Esto recién empieza, carnal. Pero sí, entiendo, se entienden esos miedos.
Sí, obvio.
También están los miedos, otros miedos en este abanico de miedos. El miedo de salir de una carrera y decir, no sé nada.
Póngale.
O
también.
Una cosa era estudiarlo y otra cosa es aplicarlo. Otra cosa es cómo va cambiando los sistemas laborales, ¿no? Y las relaciones laborales. Bueno, un sinfín de cosas de un mundo que está en permanentísimo cambio a cada vez más velocidad.
Entonces,
nosotros podíamos recomendar hace 5 años, hoy ya está sin efecto. Las funciones que cumplían determinadas carreras o oficios o demás tuvieron que reinventarse en poco tiempo y van a tener que reinventarse constantemente. Yo sé, es un estrés y lo único que esto hace es alimentar el estrés, alimentar la ansiedad, alimentar la inseguridad y alimentar el miedo. Pero hay que inflar el pecho y decir, bueno, aquí estoy, estas son mis herramientas y le voy a encontrar los tiempos a las cosas, ¿no? El tiempo de apuesta a tal cosa, el tiempo de bajarse de ahí y apostar por otra, el tiempo de seguir intentándolo aunque parezca que no da resultados, simplemente porque ahí está tu pasión, porque te gusta y tarde o temprano eso se nota. Bueno, equilibrios que uno va buscando a lo largo de la vida, pero la cuestión es que no estás solo en ese miedo y en esa idea que hoy abona mucho la sociedad a esto, al miedo de crecer. Y pues no crezco, no es crítica, pero, o sea, me parece chido el señor de 50 años que se pone un cosplay y se va a la combe, me parece genial, pero digo, hay como en la sociedad unos miedos a crecer, como diciendo, no, y a la vez están esas pasiones que sí vale la pena cultivar, digo, porque alguno habrá dicho, que oigo, está hablando de mí, yo tengo 60 años y veo las caricaturas, y está buenísimo,
no, está
pero eso no es miedo a crecer.
No, el problema aquí es cuando complica a otras personas.
Totalmente.
No hay ningún pedo.
Totalmente.
Uno puede hacer lo que quiera y disfrutarlo.
Sí, cuando hay otras personas involucradas que están siendo dañadas la actitud de uno o por las actividades de uno, bueno, ahí
se
ya.
Se puede dañar también con ignorar.
Nos debemos replantear algunas cosas, ¿no? Sí, claro que se puede.
Claro.
Bueno, por otra parte, la cuestión es que me da miedo y estoy así y es un síntoma de estos tiempos, todo. Es un síntoma de estos tiempos sentirse tan desprotegido en una sociedad que parece mostrarnos que es toda felicidad, toda alegría y que está en otro pedo al que nosotros no podemos acceder. Si siempre fue un poco así, hoy con redes sociales y demás cosas, eso parece mucho más brutal,
claro,
¿no?
Claro, güey.
Como diciendo, ay, no, pues son todos geniales menos yo.
Sí.
Ay, son todos felices menos yo. Ay, todos lograron sus objetivos en la vida menos yo. Ay, todos son los psicólogos más deslumbrantes del mundo menos yo. Y eso es lo que hoy un poco se vende, ¿no?
Total.
Inclusive instaurado en cantidad de seguidores, en vistas, en todas esas... mediciones que antes tenían los medios de comunicación y que hoy pasaron a las personas.
Sí,
es como si nos topáramos ¿cómo te va de rating en tu vida?
Póngale.
¿Cómo de rating? Si no soy un programa de televisión.
No,
pero hoy la vida es eso y se mide de esa manera.
Bueno, y también historias contadas poco que... confiables, digamos.
Sí,
¿no?
Bueno, más allá de todo
exageradas.
Eso.
Entonces,
no importa,
uno dice, mi vida es una mierda, güey.
Es que además, está comprobado que en redes sociales y demás, uno no quiere tampoco consumir desgracias.
Obvio.
Entonces, el algoritmo nos lleva a gente que si no la está pasando fabulosamente bien, te dirá que la está pasando fabulosamente
claro.
Viajando por el mundo sin un varo, pero porque tiene glamour simplemente.
Claro.
Y más allá de todo eso, digo, no es que esté mal, y están buenísimos que haya personas que hagan todo eso y me parece totalmente genial, pero uno siempre tiene que tener el equilibrio como para no caer en esa trampa en que todos son geniales menos yo. No, hay de todo y uno es parte de ese todo. Más allá de todo eso, yo a veces digo, la responsabilidad es adulta, y si son un pedo, nadie quiere las responsabilidades adultas. Tengo que hacerme de comer, tengo que pagar cosas, tengo que ganarme dinero. O sea, no voy a ir a quejarme con nadie, ni con don gobierno, ni con mami, ni con papi, ni con alguien que me tiene que tener la comida servida a tal hora. Y me tengo que hacer cargo de mi vida. Y eso es un pedo traumático, por supuesto. Hay que hacerse cargo de la vida.
Sí, güey.
Y eso no te enseña un poco nadie a hacerlo. Inclusive,
a veces... mínimamente puede elegir el camino que quiere.
Sí, pero a veces los que nos quieren mucho pero también
siempre
por cuidarnos.
Tiene responsabilidades. Tiene.
Obvio, hacen que seamos a lo mejor un poco torpes a la hora de enfrentarnos a las realidades. Bueno, y ustedes dirán, pues eres psicólogo, güey, ve a terapia, lee tus apuntes o algo. Pero citando a Wendy Guevara, para todo en esta pinche vida se necesita dinero. Sí, sí, obvio, para todo, hasta para respirar te cobran, es correcto, pero también ten en cuenta que a veces frenar un minuto y autoanalizarse, autopensarse, automirarse, darse el tiempo propio para decir, a ver, soy feliz, no soy feliz, ¿por qué, qué hice, por qué la realidad que tengo hoy fue por todo esto que realicé, cómo cambiar algunas cosas, estoy bien, estoy en el camino, estoy... a los objetivos que quiero llegar, estoy en ese camino o estoy totalmente colocando la energía en otro lado. Bueno, eso lo podemos hacer, más si tenemos las herramientas de un estudio tan específico como el tuyo. Y como dinero es lo que me falta, detuve el proceso de terapia momentáneamente. Dije, voy a echar así un... y el terapeuta dice, no, mira, para recortar, esto es lo último que debes recortar, es preferible que no comas. Pero bueno, tampoco soy alguien que no quiera trabajar. O sea, yo estoy bien dispuesto.
Eso está claro,
bueno, pero es que esta mezcla entre miedo a no poder, vergüenza por mi edad, no entiendo la vergüenza de tu edad, carnal, con 30 años. Hay una distorsión.
Hoy. No, porque
o sea, yo te entiendo, 1950, a los 30 años tenías que tener una familia, 5 hijos, 3 casas, 2 no sé qué, ser Rockefeller. Sí. No veo, a lo mejor tú estás leyendo esto como, pero ustedes están bien rucos a la verga y les parece joven cualquier cosa. No, a los 30 años, son 30 años, cabrón.
Obvio.
O sea, no mames, digo, estás en una edad de adulto como para hacerte cargo de la situación, pero estás en el protagónico de tu película.
Obvio.
No estás como, inclusive si tuvieras 80, nunca es vergüenza tratar de insertarse en el mercado laboral. Es una pena que alguien de 80 años deba pensar en insertarse en el mercado laboral por necesitar varo.
No
está bueno eso. Pero para entretenerse, para lo que sea, nunca. Y más en una profesión donde tiene que ver con un estudio que realizaste y demás.
Exacto.
O sea, mamás son mamadas.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que la vergüenza por tu edad, neta, quítala de estos parámetros. Y tristeza por no ejercer mi carrera, eso me tiene paralizado. Entiendo que eso sea triste y que tire para atrás, ¿no? Digo, estudié una cosa y estoy, trabajando de Uber.
Sí.
Como sea, léelo como momentáneo. Y yo entiendo que igual la entropía misma de la vida te va llevando a que si te alejas mucho de unas cosas, luego no puedas regresar.
Ajá.
Pero entiendo que estás en un momento como para tomar las riendas. Así que bueno, lo siento como caminar sobre hielo bien finito y que cualquier cosa, cualquier paso en falso que dé, porque bueno, me toparé con eso que me acompañó siempre, el que a mí las cosas no me salen.
Bueno, pero puedes equivocarte, tienes un chingo de tiempo para equivocarte.
Tienes un chingo,
y para regresar y para corregir.
Hay todas unas teorías y unas escuelas muy, muy pedorras en las cuales yo no creo que están en redes sociales, y antes de estar en redes sociales estaban en el mundo real y demás, y en libros de autoayuda y demás, que dice que tú no debes aplicar la negativa en el yo no puedo, yo no sé, yo no voy a poder, porque finalmente es como que autoprogramas, ¿no? Para autoboicotearte. Yo no creo mucho en eso. Lado pasa el lenguaje. Tú puedes decir no me sale, y interiormente estar haciendo todo para que te salga. Exacto. Y te termina saliendo. Trata de manejar un poco cómo viene tu reflejo ante el espejo, ¿no? Sí, claro. Porque es como cuando me veo gordo, morí por inanición.
Póngale.
O sea, son enfermedades que tienen relación con cómo me veo y cómo en realidad es el pedo.
Exacto.
Me parece que no me sale, me recibí de psicólogo, no me sale, y logré esto, no me sale. Me parece que hay que empezar o a no decir tan no me sale, o empezar a ver que tenemos mucho tiempo por delante y que hemos hecho varias cosas. Me gustaría poder sacar algo positivo para no acabar así bien agüitado, pero creo que solo me queda seguir haciendo las cosas con todo el miedo y tratando de confiar en... A ver, si lo que te interesa está del otro lado de esa especie de hielo bien fino por el que tienes que pasar, y hay que pasar, carnal. Caminando con miedo, dando pasito a pasito, esperando que cruce otro a ver qué tan débil está el hielo. Hay mil formas y herramientas para hacer ese cruce, pero el cruce hay que hacerlo, carnal. Estamos aquí para cruzar. Así que, y no sé qué otra cosa pueda hacer. Me despido, nave, con la promesa de la próxima venir a contarles una anécdota graciosa o interesante. Sigan haciendo ese programa tan chingón. Abrazo grande para Peter Pan en el diván. Abrazo, desde Monterrey, Nuevo León, México. No estás solo, carnalito. No, y desde aquí te abrazamos. Damas y caballeros, y ya con ustedes Satori, la mamá de Romeo.
¿Cómo estás, Satori?
En Orlando, Florida.
Todavía.
Esto todavía, pero podemos estar con una imagen del pasado.
Puede
de Satori.
Ser, claro.
Totalmente. Hoy no trabajé, no sé si me van a seguir llamando. Aparentemente no la siguieron llamando, pero bueno, pues me avisan en la noche. Eso es terrible.
Sí.
El trabajo de Satori en Florida y en Orlando.
Vendiendo monitos.
Cuando era modelo de monitos, ¿se acuerdan? Bueno, esto fue la semana pasada, pero no importa. Estábamos con que nos llamaban a las 9 de la noche para ver si al día siguiente teníamos que estar vendiendo monitos debajo de una palma en el rayo del sol de Orlando.
Sí.
Si no me llamaban, no, porque o no se vendían monitos, o otra cobraba más barato por vender monitos o lo que sea. Entonces estábamos ya ni siquiera con el contrato.
No.
Olviden que aquí contrato no hay. Con el contrato renovable cada quincena.
Noche a noche
era el pedo. Bueno, y para el vinito.
Sí.
Bueno, yo me dije, aprovecho el día para varias cosas que tengo que hacer, y me la pasé boludeando todo el tiempo.
Bien.
No hice absolutamente nada. Suele pasar.
Sí, claro.
Nosotros dijimos, en mi día libre. Uno lo carga de acontecimientos porque dice, voy a aprovechar. Sí. Y luego que una cosa que la otra.
Entra con la hueva y...
me dio la hueva totalmente. Sí. El mensaje...
A veces son necesarios esos días, así que está bien.
Sí, relax. Pero bueno, yo tenía muchos planes. Dice, el mensaje del bolillo modular me ha vuelto a tocar, y esta vez más fuerte. Yo en realidad estudié psicología por esos motivos. Por los motivos que, nos acercamos muchas veces a una carrera por problemillas, entre comillas, que tenemos.
Claro.
Y decimos, me voy a interiorizar en eso. Hay mucha gente, por ejemplo, que ha tenido muchos traumas físicos o en la niñez y demás, y se ha decantado por estudiar medicina.
Claro.
Bueno, viví la mitad de mi vida entre hospitales, tratamientos, la chingada, ahí voy. La cuestión es que, en realidad estudié psicología por esos motivos. Tuve muchos problemas en mi infancia, adolescencia y adultez temprana. Más adelante no, porque todavía no viví todo eso. Estoy en mi adultez temprana. Bueno, los cuales viví casi en silencio, pero no reflejaban en una actitud rebelde y odiosa. Se reflejaban en una actitud rebelde y odiosa. La situación familiar no era muy adecuada, por lo que, esa época fue muy disfuncional. Consideré que lo mío era tan complicado que necesitaba conocer la totalidad de la psicología humana para tratarme a mí misma.
Claro, claro.
Ajá. Yo dije, es ganar, sí. ganar. Mi primera paciente, no era mi primera chamba, yo iba a ser mi primera paciente. Era estúpida y borracha. Y bueno, pero no tan joven, pues ya había cursado la mitad de otra carrera. Había emigrado y regresado a la casa de mis padres.
Sí.
Y en el regreso a la casa de mis padres, esta historia continuará. Un beso para Satori, la mamá de Romeo. Hoy tuvimos varios que se asoman justamente, tomando al bolillo modular también de programas anteriores, que han estudiado psicología porque dijeron, mi primer paciente, necesito comprender todo lo que está pasando en mi cabeza. De eso está completa la facultad, las universidades, en el mundo, estudiando la carrera de psicología, y está con madre que así sea. Un beso para Satori, estaremos con ella. Llega, señoras y señores, con ustedes Sushi Rock de Córdoba, Argentina.
Hola, Sushi Rock.
Hola, ¿cómo están? Hablando de salud mental, de psicología, de la... Sushi, hoy tenemos, tenemos casa llena, como habrá visto, pero estamos bien, estamos chingón, bien, pulgares arriba. Sushi está con su amiga de toda la vida, podríamos decir, Campanita, así que con Campanita y con nosotros se queda Sushi Rock. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, pues está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el psicólogo bajista, por la Miss de los Perros, por el filósofo del call center, por Creatine Blaster, por el mítico, por Poncho y Charo, por el cuarto mariachi de Colima, por la Titi Viajera, por Mague Saltillo, por el pinche greñudo, por la Roñosa, por el Camareras, por Amiga Veneno, por Juan del Renton, por Ana Molly, por el Beto, por el Chefer de Guadalajara, Jalisco, México. Así nos despedimos, porque por derecho, por derecho, monitores por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gigantesca.
Gigantesca, claro.
Sí, muy lista, haciendo gracias, nadando juntas como una ballena y un delfín.
Una ballena y un delfín, a huevo, porque hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines.
Ah, mire.
Animalitos más preciosos,
sí,
todos mamíferos. Bueno, porque sumaron... Sí, no sabemos qué.
Ajá.
No hay datos.
Póngale,
no sabemos por qué sumaron delfines y ballenas en un mismo día, no lo sabemos. Pero a mí se me hace que cuando, como cuando hacíamos la cartulina de morros en la escuela y empezamos con mucho espacio entre las letras y terminamos escribiendo lo que nos quedaba todo apretujado. Bueno, en ese caso dijeron, bueno, ya adjudicamos todos los días. Faltan ballenas y delfines.
Bueno, van juntas.
Y, pues queda un solo día. Bueno, pues mándenlo juntos. Total, viven en el agua. Están chidos. También, así que un saludo para todas las ballenas y delfines. Los fanáticos de las ballenas y los delfines. También hoy, 23 de julio, es el Día de la Amistad en Bolivia.
Ah, mire.
País donde tenemos, a ver, más amigos que Roberto Carlos. Un millón de amigos. Así que bolivianas y bolivianas, amigos del mundo, queridos. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo enorme en el Día de la Amistad en Bolivia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Ojos de Perro Azul. Feliz cumpleaños, Ojos de Perro Azul hermosa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.